Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nueve y dos minutos de la mañana, Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece la siguiente información. Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Pilar. Buen dato de paro y de afiliación a la Seguridad Social. Ya lo habían avanzado desde el Gobierno. El paro bajó en junio en 166.911 personas. Es el mejor mes de junio de la serie histórica. Ya pasó en mayo también, coincidiendo con el fin del estado de alarma. El paro bajó en todas las regiones y sobre todo en el sector servicios, la industria, la construcción e incluso en el colectivo sin empleo anterior. Tenemos 250.000 parados menos que hace un año, pero ojo, porque si comparamos con junio de 2019, antes de la pandemia, tenemos 600.000 parados más y 400.000 más si nos fijamos en febrero de 2020, antes del inicio de la crisis. Buen comportamiento también de la creación de empleo, 203.000 afiliados más a la Seguridad Social, con una media de 19 millones y medio de afiliados. Recuperamos cifras de junio de 2019. Fue el sector servicios el que absorbió el 80% de la creación de empleo, pero 447.000 trabajadores siguen en ERTE, son 94.000 menos que en mayo, el 40% de ellos están en el sector del turismo y la hostelería.
Gracias, Marta. Valentín Bote, director de Randstad Research, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué análisis hacemos de estos datos?
Bueno, pues hemos tenido un mes de junio sin duda muy positivo. El mes de junio siempre es un mes bueno, esperamos siempre aumentos de la afiliación y bajadas del paro. En este caso estamos pues en un momento muy positivo en términos de dinámica, porque el avance del proceso de vacunación y la activación del turismo, que se había retrasado un poquito, porque es cierto que, por ejemplo, no medimos el mismo efecto en el mes de abril, donde ya debería empezar la actividad turística, pues no lo medimos en su momento y ahora estamos viendo cómo los datos de mayo fueron muy buenos y los datos de junio también en la misma dirección. En definitiva, pues estamos ante una activación de la economía natural en estas épocas, pero que en este contexto peculiar de la crisis, pues lo que estamos observando es que el avance en la campaña de vacunación está permitiendo encontrarnos con buenas cifras en términos de creación de empleo y bajada del paro. Los meses complicados en estas series ya sabemos que son los de otoño. Vamos a ver si la nueva cepa Delta no nos complica mucho las cosas y en el otoño pues podemos consolidar la recuperación que estamos viendo ahora.
Gracias, Valentín. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Bolsa de Madrid, Mañueco, ¿cómo han abierto los mercados?
Hola, Pilar, buenos días. Pues la bolsa abre con poco movimiento. El índice IBEX 35 sube un 0,1% hasta 8.940 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa ha bajado un 1,5% en esta semana y en lo que va de año acumula una revalorización del 11%. La gran referencia del día son los datos de empleo de Estados Unidos. Se conocerán a las 2:30. Se espera que la tasa de paro se reduzca una décima hasta el 5,7%. Los analistas creen que la economía estadounidense creó el mes pasado más de 700.000 empleos no agrícolas. La bolsa de Nueva York cerró ayer con nuevos máximos históricos. El Fondo Monetario Internacional ha aumentado su previsión de crecimiento para Estados Unidos en este año hasta el 7% frente al 4,6% que estimaba anteriormente. En los demás mercados, la estrella es el petróleo, supera los 76 dólares por barril, se ha encarecido un 45% en lo que va de año y se encuentra de hecho en su precio más alto desde 2018. La OPEP y sus socios han prolongado un día más la cumbre que estaba prevista en principio solo para ayer, buscan un acuerdo sobre lo que pasará con sus cuotas de producción a partir del mes de agosto.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:07 minutos de la mañana, estamos con Guadalupe Sánchez, Antonio Jiménez, Nicolás Redondo. Y la pregunta es obligada, ¿qué valoración hacéis de estos datos del paro? Muy buenos datos, ¿eh? Los que acabamos de conocer.
Sí, sí, lo son, todo lo que sean estas referencias. Es verdad que los meses de junio, julio, son buenos meses para nuestro país, que es un país que tiene el turismo como factor fundamental, y estábamos en una situación tan deprimida, tan baja, hemos tenido el país parado completamente, que en el momento en el que la vacuna y la contención de la ciudadanía, las posibilidades de volver a la actividad normal, pues todo sube exponencialmente. Veremos si esa subida es permanente, que es de lo que se trata, y no coyuntural, y veremos cuando llegamos a la situación anterior a la pandemia, ¿no? Todavía estamos lejos de esa situación, por desgracia, ¿no? Pero cualquier dato que, bueno, en este sentido, que no ralentice la evolución positiva, pues a mí me parece bueno y digno de reconocer, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Es un dato reconfortante que nos indica o nos señala que efectivamente estamos recuperando ya bastante normalidad, no plena, pero que porque es evidente, pero sí esa normalidad deseada, ¿no? En la medida en que efectivamente estamos en plena temporada turística y yo no sé de fuera si al final tendremos la ayuda necesaria como para que recalen muchos turistas en nuestro país, pero el mercado interior va a estar muy movilizado, ¿eh? Y va a ser el mercado interior el que va a tirar del turismo en nuestro país este mes de julio y agosto, sin duda. Muchas de las contrataciones tienen que ver, desde el punto de vista coyuntural, con el momento estival, ¿no? Y la clave, como decía Valentín, el experto, es que, bueno, vamos a ver si esta tendencia se mantiene o en otoño tenemos que notar de nuevo una baja en función de alguna marcha atrás de esta normalidad por culpa de la maldita pandemia, ¿no? Que tengamos de nuevo algún rebrote o algún punto de inflexión negativo.
Yo, como ha señalado Nicolás, bueno, son datos muy buenos. Ojalá nos encontremos ante un incremento estacional, sino ante algo que se consolide en el tiempo. Pero hay una cosa que sí que quisiera puntualizar. Hablar de crecimiento me parece incorrecto, porque ahora mismo lo que estamos es ante un rebote. ¿Vale? Y no es lo mismo, es decir, cuando una pelota cae al suelo, pues efectivamente cuando choca contra el suelo, pues sube hacia arriba y bota. La cuestión es que mantengamos esa pelota arriba porque, pues eso, se ha unido el fin de, bueno, lo que es el principio del fin de la pandemia con una temporada que estacionalmente es muy buena para nuestro país, que es el verano. De lo que se trata es de que no se trate eso, de un rebote puntual y de que lo podamos consolidar.
Oye, Guadalupe, ya que hablabas de pelota, me viene muy bien esto porque esta tarde sabéis, hombre, el balón, efectivamente, esta tarde juega la selección española, como sabéis, y nos está esperando en San Petersburgo Manolo Lama. Manolo, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos, preparados ya para las 6 en punto, clasificarnos para las semifinales, ¿Qué ganas tengo?
Hombre, tenemos ganas todos, después además de la ilusión, ¿no?, que ha vuelto con la selección española, porque fíjate, hemos pasado de estar prácticamente eliminados, ¿no?, en esa fase de grupos, a ser ahora mismo una de las favoritas en las casas de apuestas.
Esto es la vida, no te quieren y de repente te salen 500 novias. Bueno, pues en la selección española ahora mismo tengo que decirte que en esta ciudad de Lorzares es la auténtica atracción de la Eurocopa. Piensa que todo el mundo viene a mirarnos, todo el mundo está enamorado por esos 10 goles que hemos metido en los últimos dos partidos. Todos los seleccionadores solamente nos tiran piropos, pero yo diría una cosa, esta noche es un partido trampa porque nosotros tenemos muchísimo que perder y muy poquito que ganar porque somos los favoritos y en cambio los helvéticos tienen todo que ganar y absolutamente nada que perder, porque como nadie paga un duro por ellos, van a salir sin presión, relajados y sabiendo que los que se la juegan son los españoles.
Y motivados además, ¿no?, después de haber eliminado a la campeona del mundo, a Francia.
Hombre, también es un plus, evidentemente, pero sobre todo el hecho de que se han presentado aquí en cuartos cuando nadie podía pensar que entraban. Y para mí lo más llamativo de todo es que tienen un buen bloque, que tienen un buen equipo. Les falta su mejor futbolista, Xhaka, el centrocampista del Arsenal, pero no tienen talento. Yo creo que España tiene mucho más talento que ellos, pero se ha demostrado en esta Eurocopa que los equipos que tienen talento, Francia, Alemania, Portugal, mira,
sí,
dónde están.
Están en casa ahora mismo.
Están de vacaciones.
Oye, Lama, y este equipo, esta selección, la Suiza, es un poco como la ONU, ¿no? Porque
bueno, sí,
son jugadores que tienen raíces,
claro,
en muchísimos países del mundo.
Claro, piensa que Suiza es un país que ha recibido siempre mucha emigración y que, por tanto, han nacido allí. Por ejemplo, tienen a un chaval, dos chavales de origen español Tienen chavales africanos, chavales de la antigua Yugoslavia, italianos, alemanes, tienen muchísimos futbolistas que sus padres fueron al país helvético a buscar trabajo y ellos nacieron allí y ahora defienden estos colores. Te voy a hacer una cosa, Suiza, que es un país frío, 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 cuando digo frío digo en cuanto a emociones y en cuanto a tener grandes campeones quitando a Roger Federer, ahora mismo están entregados con esta selección de fútbol. Estos chavales se han cautivado y han metido ese gen competitivo a un país que habitualmente, bueno, pues era un país que sí, que iba a las competiciones porque no les quedaba otra.
Oye, ¿cómo van a ser las medidas de seguridad que se van a tomar esta tarde allí en San Petersburgo para el partido?
Prefiero no comentártelas porque te va a dar risa. O sea,
¿por qué?
San Petersburgo, que es uno de los países con el mayor índice de coronavirus y sobre todo con la variante
la Delta,
India,
¿no?
Sí, la Delta, con la variante india que está. La gente va por la calle sin mascarilla. La gente está en los interiores sin mascarilla. La gente parece que no existe. Y el otro día yo estaba hablando con un señor que, bueno, que es también de origen español, porque es de aquellos que emigró o que lo mandaron en un barquito.
Los niños de la guerra.
Los niños de la guerra lo mandaron en un barquito y me contaba que es que en la televisión rusa no les cuentan lo que pasa, no les dicen la verdad. Piensa que aquí tan solo está vacunado el 10% de la población.
Fíjate.
Un país que casi roza...
Pero ¿sabes por qué es, no? Porque con la Sputnik dijeron que no podían beber luego vodka.
Sí, no, y porque piensa... Yo sinceramente no les veo con mucha credibilidad a
mucha
ellos,
confianza.
Claro, mucha confianza en su propia vacuna y prefieren no ponérsela. Entonces lo ves por la calle que va... Yo, por ejemplo, ayer me tuve que hacer un PCR... Pero el PCR que yo me hice no es para entrar en el campo. Me hice un PCR para volver a España.
O sea, que al campo se va a entrar a pelo. Sin mascarilla,
sí,
sin PCR y sin nada.
Bueno, al campo nos tendremos que poner la mascarilla para entrar al campo porque ahí sí que rige la normativa UEFA. Claro. Y ahí sí que nos piden que entrar en mascarilla. Pero luego los aficionados que estén en la grada, ya verás cuando los realizadores den planos de las gradas, verás cómo la gente va sin mascarilla. Es cierto que la capacidad va a estar en torno al 40%, pero también te voy a decir una cosa, es que va a haber muy poquita gente porque españoles va a haber muy poquitos y suizos también va a haber muy poquitos.
Españoles,
o sea que,
lógicamente, serán los que viven allí, ¿no?
Sí, los que vivan aquí o los que estén cerca o los que por una u otra razón les haya pillado. Piensa que luego las entradas valen 180 euros.
Que valen 180 euros las entradas.
180, las entradas 180 euros, sí. O sea, que te puedes comprar 2 kilos de caviar mejor que ir a ver el partido.
Vamos a ver si sacamos todo algo de Suiza.
Claro.
Tanto llevar, a ver si sacamos alguna victoria.
Lama, ¿y cuál puede ser el once inicial? ¿Nos va a sorprender Luis Enrique?
No, yo creo que no. Como mucho puede que haya dos novedades. Puede que entre Pau Torres por Eric García en el centro de la defensa para acompañar a Laporte. Y la otra opción es que Jordi Alba va a jugar en el lateral izquierdo sustituyendo a Gallá. El resto yo creo que nos tenemos que empezar... Nunca nos gusta todo, ¿eh? O sea, hacemos esto y si digo lo contrario, habría otro que diría...
Antonio
no, claro. Claro, no, es que... te voy a decir una cosa, si es que es normal, si es que cada uno somos seleccionador, si es que es como cada uno... ¿Quién no es comentarista político en este país? Pues coño, es igual, cada uno es
cualquiera.
Cualquiera.
Ahora, te voy a decir una cosa, Lama. Los escépticos podemos subirnos al crucero Aurora, ese crucero que tienes cerquita ahí, donde estás.
Este barco, ya sabes que lo fleté yo. Es un barco en el que nadie creía. Este barco lo tengo ya lleno. Lo siento, ya es que lo tenemos ahí.
Ponme el barco, Rocío. Ponlo.
El vaporcito del puerto te vamos a enviar.
Bueno, esto ya lo tenemos lleno de provisiones, que nos vamos ya por el Báltico para adelante a buscar, para subir por el Támesis a Londres. Es un equipo que nadie creía en él.
Sí.
Ahí le tienes, mira, que nadie creía en él. Y ahora yo me alegro de que la gente se quiera subir al barco de España. Joder, porque sí, claro, hay algo más grande que gane tu selección.
Claro, el sí, barco de Lama.
Sí, es lo que deseamos. Pero yo te decía lo de, sobre todo por el lo del centro de la defensa. Los dos primeros partidos no funcionaron, ni los dos juntos, Laporte.
Ni el tercero ni el cuarto.
No, oye, el tercero, en cuanto metió, oye, Eric García, introdujo a Azpilicueta, a eso ya cambió.
Pero Antonio, piensa que ganamos...
Hoy volver a la fórmula de los dos centrales, que son zurdos, además, los dos. Creo.
Los dos,
pues,
sí.
Bueno, yo no sé si eso es lo mejor que pueda hacer.
Tú piensas también que el tercer partido jugamos contra la Peña Siles. Somos todos de tu pueblo. O sea, que tampoco no te crezcas que
el otro
no te crees que tampoco no presumas de defensa el otro día. Y contra Croacia, verdad, que jugaron el diestro y el zurdo Eric García Laporte, y luego verdad que jugaron los dos zurdos. Pero yo creo que es más un concepto defensivo. España es un equipo endeble defensivamente, porque es un equipo que va hacia arriba y te pasa lo que nos pasó, 5-3 con Croacia, pues nos pasa eso, y bendito sea que ganemos 8-4, bendito sea, aunque me quede afónico.
Bueno, Lama, un resultado.
Ojalá.
Para esta tarde.
Yo dije ayer 2-0 y sigo apostando por 2-0, me vale con eso.
Y a partir de las 5 estáis, ¿no? Ya en tiempo de juego.
En tiempo de juego a partir de las 5. Para llegar al campo nos vamos mucho antes, porque San Petersburgo, ya te digo, aunque haya coronavirus, aquí aunque no haya turistas, te tienes que ir con tiempo, no te imaginas los atascos que hay aquí en esta ciudad rusa.
Bueno, pues y que ya no lleguemos a los penaltis, ¿eh? Que este portero...
Ah, no, que eso sí, que fíjate la suerte que tuvieron.
Da igual, ahí está Unai Simón, no os preocupéis,
pero
muy bien, Nicolás, muy bien.
Hombre.
Te voy a decir ahora, este portero fue el que le paró a Sergio Ramos dos penaltis en un partido que jugó España y Suiza.
Sí, señor.
Tiró Ramos dos penaltis y le paró los dos. Pero también este portero fue el portero que, jugando España contra Suiza, que le ganamos en Valdebebas 1-0, tuvo, y que me perdone la expresión a esta hora de la mañana, un cagadón. Vamos, fue tremendo y fue el que nos dio la victoria. O sea, que tiene el portero como todos los porteros. Cosas buenas y cosas malas.
Que asaltéis hoy el Palacio de Invierno. Que lo
sí, señor. Ahí estoy. Voy a buscar ahí a los bolcheviques que están por ahí.
Estamos con todos vosotros a partir de las 5 de la tarde y, por supuesto, nos vamos a despedir con tu vaporcito, con tu barco. Broken bells and a broken church.
Heart that hurts is a heart that works. El barco está a punto de zarpar, solamente se suben los que creen en España. Del barco de España no nos moverán, como el de Chanquete.
Como el barco de Chanquete, igualito. Gracias, Lama.
Está bien.
Adiós, cuidaron mucho.
Igualmente, cuida bien por allí con el bicho, con el COVID. Bueno, Lama nos daba un resultado 2-0, Guadalupe. ¿Cómo va a quedar la selección esta tarde?
A ver, yo en temas de fútbol reconozco que soy bastante analfabeta funcional, pero como estáis diciendo que el portero suizo es muy bueno parando penaltis, yo digo que va a ganar España además de penalti.
¿Ah, sí?
A lo más difícil, con un gol de penalti. Sí.
1-0 para Guadalupe, es el mismo resultado que he dado yo antes. Nicolás.
Yo creo que va a ganar España bien, porque aparte de lo que han dicho de Suiza, después del último partido que fue épico, están en una situación psicológica muy, muy poderosa y además individualmente son mejores y van a ganar 2-0, 2-1. Me conformo con 1-0 también.
Entonces, Nicolás, el marcador es...
Ganamos.
2-0, 2-0. 2-0, venga, 2-0. Jiménez, Antonio,
bueno,
la cosa,
yo voy a
apostar
por un 3-1. Mira, voy a ser más ambicioso. Yo creo que yo soy de los que, como dice Lama, me he subido, y como muchos otros aficionados y por supuesto seguidores de la selección, a última hora al vaporcito o al barco de Lama. Pero es verdad que al principio nos daban, no tanto los jugadores, fíjate, esperanzas y motivos para la ilusión, sino creo que algunas de las cosas que hacía el entrenador. A mí personalmente no me gustó para nada los cambios que hizo contra Croacia, que motivaron el empate a 3, o por lo menos coincidieron con el empate a 3, cuando el partido estaba totalmente controlado, y además lo habían jugado muy bien los chavales, los jugadores, ¿no? Y faltando esos 10 minutos, oye, pues nos pegaron el susto. Luego es verdad que remontaron en la prórroga, y además muy bien jugada también, muy bien la prórroga, pero es verdad que, no sé, da la impresión de que aquellos cambios no eran necesarios en ese momento, o por lo menos faltando todavía 10 minutos para concluir el partido, más el añadido. Te esperas un poquito y no haces los cambios a la vez, o vas haciéndolos, no sé, aquí cada uno es un entrenador, ¿no?, de cuando se trata de la selección española de fútbol, pero es verdad que muchos aficionados con criterio técnico, es verdad que advirtieron que quizá hubo precipitación por parte del seleccionador. Bien, es verdad que también corrigió las alineaciones del principio y luego fue reformando. Hombre, hubo cuatro cambios notables, ¿no?, de los dos del primer partido, que fue bastante, o el segundo partido, que fue bastante flojito, al decisivo, en el que nos jugábamos el pase a octavos, ¿no? Y ahí introdujo a una persona, por ejemplo, un jugador que era imprescindible para todo el mundo y que él no había probado todavía. Oye, el campeón de Europa con el Chelsea y capitán, además.
Antonio,
de ese equipo,
a ti no te gusta el fútbol, ¿no?
A mí me encanta el fútbol, ¿eh? Y además lo intento verlo desde un punto de vista también un poquito más técnico, y y me gusta escuchar a los compañeros, a Lama, a Manolo, a Paco, en fin, Castaño, y cuando escuchas, oye, vas cogiendo de unos de otros y vas aprendiendo un poquito más, ¿no? Desde el punto de vista de lo que pueden ver los expertos o los técnicos, ¿no?
Oye, lo que es increíble realmente es el poder del fútbol, ¿no? Porque sí, como gane hoy la selección, pasamos a semifinales, se nos van a olvidar los indultos, las pensiones, se nos va a olvidar también el referéndum.
Un ratito.
Por lo menos el ratito del partido, ¿no?
Oye, citaba referéndum, porque ayer el presidente del gobierno volvió a repetir ese compromiso, que no habrá referéndum en Cataluña, pero sin embargo Carmen Calvo y Miquel Iceta dejaron caer que referéndum no sé, pero que algún tipo de consulta sí que puede haber.
Yo digo como estos cazurros escépticos que siempre decían cuando le preguntaban algo que no sabían muy bien la respuesta exacta, decía, hombre, lo más seguro es que cualquiera sabe.
No, pero mira, es una cuestión semántica, porque te van a decir, bueno, Pedro Sánchez ha hablado de referéndum de autodeterminación, pero Miguel Iceta y Carmen Calvo han hablado de referéndum de autogobierno. Entonces, es que no es lo mismo. Bueno, a mí que me expliquen, si a una parte de un territorio le concedes autogobierno y además autonomía fiscal, ¿eso qué es? ¿En qué se convierte desde un punto de vista pragmático? Estamos ante prácticamente una nación soberana y si no independiente, cuasi independiente. A mí lo que me parece gravísimo, me parece un despropósito, que además no le pasa nada de factura, son las palabras de Sánchez a cuenta del Tribunal de Cuentas. Me parecen el desprestigio al que está dispuesto nuestro presidente del Gobierno a someter a las instituciones del Estado solo para mantenerse 2 meses en Moncloa, está ya rayando lo intolerable. Es que es intolerable. Lo que está sucediendo es intolerable. Estábamos hablando antes, llevamos un rato hablando y días de si nos debe preocupar o no preocupar la incidencia con el tema del coronavirus. A mí cada día me preocupa más la incidencia del sanchismo sobre la neutralidad de nuestras instituciones y sobre nuestro Estado de Derecho. Me parece gravísimo.
Yo lo calificaría de una indecencia política y democrática por parte del presidente del Gobierno. No se puede ser, en ese sentido, tan indecente de política y democráticamente hablando, porque es un ataque visceral contra una institución constitucional, por cierto, y que, además... cuando se refiere, por ejemplo, a la exministra de Justicia y magistrada Margarita Mariscal de Gante, que forma parte como consejera de ese Tribunal de Cuentas, diciendo, hombre, es que es intolerable o es un anacronismo que esta señora esté ahí cuando forma parte en función de que fue elegida en los gobiernos de Aznar y tiene, lógicamente, el sello del Partido Popular, contrario a lo que el gobierno está decidiendo ahora mismo. Vamos a ver, esta señora, como el resto de miembros del Tribunal de Cuentas, que ahora mismo están todavía en ejercicio y que no termina su mandato hasta dentro de, creo que a finales de mes, ¿no? El final de mes de julio, están elegidas por 3/5 de las cámaras, del Senado y del Congreso. Pero es que además cuentan con el consenso del Partido Socialista. El Partido Socialista avaló y apoyó en su día ese nombramiento.
Pero es
que
además Antonio...
señalar una magistrada, Margarita Mariscal de Gante, porque fue ministra de Justicia, por diciendo no va a ser, no es objetiva, ¿no? O neutral a la hora de exigirle a unos señores que han malgastado, que han malversado el dinero público de los españoles en propaganda independentista, y estamos hablando de millones, de 15 millones más o menos, estos 5 millones últimos son los que se están reclamando, a Puigdemont, en fin, al propio Artur Mas, a Junqueras, etcétera, etcétera. Oiga usted, a mí me parece que, en fin, eso no puede decirlo un presidente de gobierno, y sobre todo un presidente de gobierno que ha tenido, digamos, el desahogo de nombrar fiscal general del Estado a una señora que ha sido su ministra de Justicia.
Y recuerda el intento...
Para garantizarse fiscalía a favor del gobierno, no del
recuerda
Estado.
El intento de reformar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para poder nombrarlos sin necesidad de acudir a la mayoría reforzada, simplemente con la mayoría absoluta que tiene en el Congreso con nacionalistas y con independentistas vascos y catalanes.
A mí, desde luego, esto me preocupa. Yo siento que está desarmándose el Estado, ¿no? Pero en relación con la y lo del Tribunal de Cuentas también, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta que es parcial, que no es objetivo, que no es independiente, ¿no? Ahora, no tiene mucho sentido. Ahora, cuando los nacionalistas han puesto su dedo dirigiéndolo al Tribunal de Cuentas no tiene mucho sentido y da y te lleva a una impresión. Guadalupe, me parece que lo decían, de debilitamiento, de deslegitimación, de todo lo que es la armadura, el esqueleto de un Estado eficaz y sólido, ¿no? Y lo que me entristece a mí particularmente es que ese debilitamiento del Estado termina haciéndolo la izquierda, que es la que más necesita al Estado, porque es un factor de reparto y de creación de riqueza extraordinario, ¿no? Pero en este momento el problema del referéndum, de la convocatoria que se puede hacer, es lo que más me preocupa. Muchos sabemos que Iceta tiene una personalidad que le lleva a acomodarse a su interlocutor, sea el que fuere. Y esto ha creado muchos problemas y va a crear un problema sobre el referéndum extraordinariamente importante. El asunto será que no se les ocurra, para salir de la situación que se ha creado, hacer un referéndum vinculante, no vinculante. Eso sería terrible, porque les daría legitimidad política, les daría simbolismo y les permitiría establecer una palanca para la siguiente, objetivo. Por cierto, además, un referéndum no vinculante que desmoviliza con toda seguridad a los que no son independentistas. No va a haber ningún no independentista que vaya a votar a un referéndum no vinculante, que saben que no tiene, que en principio parece que no tiene importancia. Ese es el mayor desastre. Y creo, tengo la sensación que como están en dimes y diretes y no saben por dónde salir, porque se han metido en un rollo brutal, al final la idea mágica, el conejo que sacará, superficializando todo, haciendo todo más leve e insustancial, pues puede ser el del referéndum no vinculante, y eso es brutal, brutal de verdad.
Un segundito, chicos, que en un día de calor como hoy nos tiene que contar cosas Goyo de Airzone, ¿eh?
Sí, Pilar, en un día de calor y con muchos líos en casa cuando tenemos el aire acondicionado por conductos, ¿no os ha pasado que en unas habitaciones hace un frío siberiano y en otras tachicharras te mueres de calor? Bueno, eso por no hablar de que el mando esté en el salón y tú en el dormitorio, menuda faena. Y por la cara que ponéis, la factura de la luz, que es de aupa. ¡Solución! Airzone, el sistema que permite instalar un termostato por habitación. Y todo es así, tan a gusto. Entra y contrátalo en confortaizone.com o habla con tu instalador de confianza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, más que nunca, el Camino de Santiago te llama. Y tus botas de senderismo Chiruca, la marca líder en calzado outdoor, cuidan de tus pies. Botas superligeras con suela para un agarre extremo y membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable. Y además, completa tu equipo con bastones, calcetines o sandalias Chiruca, marca oficial de calzado del Xacobeo 21-22.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en El Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Movistar ProSegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y me avisa si algo anda mal por casa?
Claro, no tardan ni 29 segundos. Y si lo necesitas, avisan a la policía. Además, con la cámara móvil ves lo que pasa en tu casa siempre que quieras.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones, en tu día a día para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Ir de vacaciones al lugar de siempre, bajar a la playa de siempre y ponerte a pensar en nada, como siempre. Lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9 y 34 minutos ya de la mañana. Es el momento de ver y de escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, mi estimada Pilar. En la página 4 del diario ABC, el caricaturista Puebla nos muestra a Pinocho con la nariz crecida a base de mentiras, inclinarse respetuoso al paso de Pedro Sánchez, llamándole maestro. Y en la siguiente página, en la 5, el dibujante Nieto, en su sección Fe de Ratas, soliloquia a una de ellas. Cuando los políticos dicen nunca jamás, siempre me pregunto si se refieren a nunca jamás por la mañana o a nunca jamás por la tarde. Y poco más puedo añadir, quizás indicarle a la COPE que lo que me vayan a pagar por este comentario se lo hagan llegar a Puebla y a Nieto. Y es que no habían pasado 24 horas tras enfatizar con prosopopeya imperial que nunca jamás habría un referéndum en Cataluña y ya estaban en el gobierno con la cesta de las chuches abierta ofreciendo una consulta. El presidente del gobierno no es que mienta de manera persistente y constante, sino que padece lo que los profesionales denominan pseudología fantástica, también conocida como mentira patológica. Me imagino que el día de su boda diría que no quería unirse en matrimonio, lo diría en voz baja, porque si hubiera dicho que sí, padeciendo de pseudología fantástica, ya se habría divorciado. Ha logrado destrozar al PSOE y ahora va con España. Lo del PSOE no me gusta porque tengo allí amigos y en una democracia es necesario un partido de izquierdas constitucionalista como hasta ahora lo ha sido. Y lo de destrozar España me molesta mucho más porque no es que tenga amigos en España, es que tengo a casi toda mi familia y a casi todos mis amigos. Dentro de poco el señor Nunca Jamás, Pinocho I de España, nos hablará, ya verán, de una encuesta. Nada de referéndums, ni consultas, ni asambleas por barrios, sino una encuesta. El gran Tezanos es ejemplo de imparcialidad que ha dejado la sociometría a la misma altura que está quedando el PSOE, hará una encuesta, pero nada por sectores, sin una encuesta al 100% de la población, con urnas para garantizar el secreto, con el censo y con interventores en las mesas. Mesas encuestadoras, ¿eh? Encuestadoras. No confundirse con mesas electorales. Que eso sería otra cosa y está prohibido. Eso nunca jamás, como dice el enfermo.
Antonio Naranjo, muy buenos días.
Hola, buenos días, querida Pilar.
¿Cómo estás?
Pues pensando en mi pensión, como todo el mundo. Ahora que te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo casi estoy por firmar que me tengan currando hasta los 70... si luego no me aplican la eutanasia obligatoria o la ley trans. Tal y como está el tema, oye, todo puede empeorar, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
Pues la verdad es que está la generación del baby boom, que esto del baby boom, en fin, tiene también su gracia, está que fuma en pipa, Pilar. Lo vas a entender muy rápido al escuchar a muchos de los oyentes de Herrera en Cope. Por ejemplo, vamos a empezar con Fernando desde Talavera, con Paloma de Madrid y con Araceli de Valencia.
Yo me jubilo, si va todo bien y me dejan, a los 63 o a los 65 años, dentro de 7 u 8 años. Habré cotizado 44 o 45 años. ¿Me quieren decir dónde ha ido el excedente de toda la gente del baby boom? De todos los que hemos cotizado, todo ese excedente, ¿dónde ha ido? Por favor, ¿me lo pueden explicar? ¿No lo han guardado? ¿En qué se lo han gastado?
Aquí ahora la pregunta es, a nosotros nos tenemos que poner a trabajar más para poder conseguir nuestra paga. Y entonces, ¿ellos qué deben de hacer? ¿No cobrar todo lo que cobran y no tener pagas vitalicias para que todos podamos ser más competitivos?
Que hay gente que no puede prolongar su trabajo porque no son trabajos de estar en una oficina mordiendo un lapicero, sino que son trabajos en los que la gente se machaca, madruga, anda, se estropea la rodilla, las articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué los funcionarios, esas clases pasivas, sí pueden jubilarse a los 60 años y la gente que está currando todo el día a pie de calle no puede hacerlo?
Bueno, seguramente ahora mucha gente estará pensando en esos contrastes, sean más o menos justos, y en otros no. Pero si hay dos Españas, Pilar, quizás sea la España que se puede prejubilar y la España que no se va a poder jubilar.
Pues sí, así es, efectivamente. Y lo que dices, ¿no? Que es un tema que, bueno, pues que afecta a muchísimas personas. Estamos hablando de 11 millones de españoles, que es el grueso mayor de la población, el de los llamados baby boomers. Bueno, más cosas de los oyentes.
Mira, pues vas a ver que siguen todos en la misma línea, sean de un sitio de España, del otro, de una ideología o de la contraria. Me parece a mí que entusiasmo no ha despertado esta posible reforma. Vamos a escuchar ahora a Sebastián de Sabadell, a Milagros de Madrid y a Manuel de Vigo.
No se puede tener a una persona, un albañil con casi 70 años subido en lo alto de un tejado, o un camionero con un camión de un montón de toneladas llevando un camión por las autopistas. Habrá oficios donde sí que se puede alargar la edad de jubilación, en otros me parece que sería un peligro tanto para la persona como para los demás que esa persona esté trabajando.
A mí me gustaría que dejáramos un poquito al lado el COVID y un poquito al lado a los catalanes, y el que quiera irse de España que coja un avión y se marche donde le dé la gana. Ahora lo que me interesa es las pensiones de los que hemos estado pagando la fiesta todos estos años. A ver qué pasa con nosotros ahora.
Yo no pienso ni trabajar más años. No tengo ni por qué trabajar más años, ni tengo por qué cobrar menos, coño. Coño, que cobre menos el ministro, que cobre menos el señor Iglesias, que de parte de su gran sueldo que tiene, que le queda, pues que lo dé. Y en vez de criticar tanto al señor Ortega, que dio tanto oncológicamente, pues a ver, que demuestre él su comunismo.
Bueno, y como veis, ahí en la mesa de contertulios está todo el mundo comparándose con el de al lado, ¿eh?
No, pero las palabras, los testimonios tienen mucho sentido común. Es cierto que hay profesiones que no pueden alargar la edad de jubilación porque físicamente es imposible. Y además no solamente pone en riesgo efectivamente su propia vida, determinadas actividades, sino que además también, es verdad, comprometen la de los demás. De todas formas, estamos poniendo el punto y el acento en el asunto de los baby boomers, de si tenemos que trabajar más y cobrar o cobrar menos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la clave aquí, lo apuntábamos antes, y Nicolás, yo creo que lo hemos subrayado, ¿no? A mí me parece mucho más preocupante el acuerdo al que se ha llegado, por el cual las pensiones a partir de ahora suben siempre en función del IPC, y detraemos de los presupuestos generales del Estado 22.000 millones de euros con el fin de compensar el propio déficit de la caja de la Seguridad Social, ¿sabes? Esto incrementa el gasto público, incrementa el déficit, insisto, y eso no me parece que haga sostenible ni mucho menos.
Subirán los impuestos, Antonio.
Efectivamente, aquí o trabaja más gente, hay más cotizantes, se alarga un poquito más en aquellas actividades que puedan la edad de jubilación, y luego sobre todo aquí al final inevitablemente tienen que subir los impuestos para pagar las pensiones.
Es que además,
no sé qué tipo de impuestos, pero habrá que hacer algo al respecto,
Antonio.
Entonces quizá habría que valorar si es necesario, insisto, indexar las pensiones al IPC. Se puede garantizar, en la medida de lo posible, el poder adquisitivo de los pensionistas, pero no, en fin, esto llevarlo hasta el punto de sacralizarlo como en situaciones además adversas. Insisto, aquí hemos visto cómo se han congelado las pensiones cuando la situación ha venido mal dada. Y aparte que desde el punto de vista de lo que Bruselas pueda exigirnos a la hora de valorar la reforma, yo creo que esta no la va a pasar, ¿eh? El tema de traer los 22.000 millones con cargo a los presupuestos, etcétera, etcétera, yo creo que al revés, te van a decir usted, dedique, o ajuste usted, o recorte de aquí y de allá, ahorre y inviértalo en pensiones, o cobre más impuestos, algo tienen que hacer, y de luego no va a ser nada popular.
Yo efectivamente creo que no va a pasar el filtro en Bruselas, pero es que sobre todo es un contrasentido aumentar la edad de jubilación sin reformar el mercado laboral, porque al aumentar la edad de jubilación estás creando una barrera de entrada a los jóvenes, con lo cual estos son parches y bueno.
Sí, esa es otra, efectivamente. Cuanto más te trabajas, o sea, si tú te mantienes en el mantienes tu empleo, 67, 68, 69 años, por debajo la pirámide no la renuevas.
Esto es un brindis al sol y bueno, la reforma tiene que ser en profundidad y no solo abarcar al tema de las pensiones, sino...
Hay que decir que han dicho varios oyentes que nosotros hemos pagado, estamos pagando, las contribuciones de los anteriores, las pensiones de los anteriores, perdón, es decir, lo nuestro en principio no ha tenido un fin más noble que el mantener unas pensiones mucho más importantes de lo que se suponía hace años, y muchas de ellas, no todas, por cierto, no todas, porque hay diferencias, muchas de ellas dignas, muy dignas. Uh-huh. Eso es a lo que hemos contribuido. El problema que tenemos nosotros es que los que están y los que vengan no van a estar en condiciones de hacer lo que hicimos nosotros con la generación anterior.
Sí. Así es.
Bueno, más oyentes, más llamadas.
Pues mira, yo me he centrado mucho en este asunto porque me parece que esto sí que es la España real, ¿verdad, Pilar? O sea, la que está pensando en cómo llega a final de mes. Hombre, o cómo llega a su jubilación. Vamos a escuchar ahora a Fernando desde La Rioja, a Manuel de Barcelona y a Macías, muy elocuente, desde Valencia.
El señor Escrivá nos dice que o trabajamos más o cobramos menos de jubilación. Pero ¿por qué no recortan en los 23 ministerios que hay, en un montón de asesores? No, siempre tenemos que recortar de los mismos, de los que trabajamos.
Lo del recorte de las pensiones es una vergüenza. ¿Qué me quiere decir? ¿Que una persona que ha cotizado más de 40 años le van a recortar las pensiones? Y si no la que quiere que se la recorten, va a tener que cotizar más años. Los mismos derechos que una persona que haya cotizado la mitad o menos años.
Si con 50 años de vida, 30 y tantos cotizados y 20 que me quedan, ¿me vas a dejar una pensión de 800 o 900 euros? Posiblemente deje de trabajar mañana para que me des 500. Me dolerá menos la espalda. Me vas a llenar el carro. Me vas a pagar el alquiler social y me vas a pagar la luz. Me darás los libros de los chiquillos. Y encima estaré más descansadito.
Bueno, en fin. La verdad que si echas la cuenta, ¿eh? No sé yo.
Sí, sí, por ahí sale, más o menos. ¿Eh? Por ahí puede salir. Sí.
Bueno, ¿y algo más? ¿Queda alguna llamada más?
Sí, mira, ahora vamos a meter a varios que hablan de varias cosas distintas, si te parece, a Teresa de Badajoz, a Jorge de Extremadura hablando del Tribunal de Cuentas y a Ignacio de Guecho con una pincelada irónica sobre el referéndum en Cataluña.
Ahora mismo estamos con los indultos, con la ley trans. Muy bien, pero ¿qué pasa con las balas? ¿Qué pasa con esas cartas? Y el empleado a la calle, los sindicatos callados. ¿Y esto se va a resolver? ¿Quién lo sabe? ¿Y el susodicho dónde está? Con su paguita y su indemnización. Y aquí nadie dice nada. Todo el mundo callado.
Tío este de la Moncloa, criticar la vocal del Tribunal de Cuentas y la que tiene metida como fiscal general del Estado. Este tío se cree que los españoles somos tontos.
Desde Guecho, Vizcaya. Claro que no va a haber un referéndum en Cataluña. Va a haber una consulta transversal. Referéndum, ¿no? Por supuesto.
Bueno, ya sabes que el retintín, ¿no? Cámbialo de nombre y así parece una cosa distinta.
Sí. Claro. No, pero eso es gravísimo, porque quiero decir, yo en esa situación os hago una declaración definitiva. Prefiero que se haga algo sobre el mantenimiento, ¿no?, de Cataluña en España que un referéndum consultivo. Claro. Porque en cualquier caso, los ciudadanos catalanes que decidan y que sepan que lo que deciden tiene sus consecuencias.
Exacto.
Porque si deciden sabiendo que no va a haber ninguna consecuencia, es que va a tener dos cosas claras. Los independentistas van a votar porque para ellos sí tiene consecuencias. Claro. Políticas, para exigir al día siguiente, simbólicas, y desde luego de legitimación histórica ante el exterior. Para el que no tiene, en principio, por lo que le dicen y porque se lo termina creyendo, pues somos la gente, el mayor número de gente, como no es vinculante, esto no me afecta, no voto. Claro, esa es una situación absolutamente desventajosa para el ciudadano medio. Solo es ventajosa para los nacionalistas, pero como decía yo antes, el ministro que puede ser vicepresidente, el señor Iceta, intenta, es la retaguardia del nacionalismo, intenta justificar a los nacionalistas y buscarles atajos para que todo pueda sobrevivir, pues nos pueden llevar, sinceramente, a una situación inaudita de todo punto, con lo cual yo estaría en una posición todavía más radical que ellos. Mire usted, que se decida con todas las consecuencias, y hagamos los cambios constitucionales que tengamos que hacer, pero para, como la ley de claridad canaria, pero nada de esto banal, como si fuera un juego, como si estuviéramos el Día de Reyes con los juguetes que nos han traído. No. Esto es muy importante. Este país tiene más de 500 años. No lo vamos a destruir por una cosa no consultiva, transversal. No. Oiga, seamos serios en este país, y sobre todo que lo sea quien tiene que serlo más, que son nuestros representantes, ¿no?
Esto es un referéndum de autodeterminación, pero por la puerta de atrás. Buscando recovecos y sobre todo resortes desde el punto de vista legal para, digamos que, violar la Constitución, pero paralelamente satisfacer las necesidades de los secesionistas. Y hay una cosa que parece que va a ser clave en la negociación. El hecho de que se recuperen, ya lo ha apuntado el señor Iceta, que como dices tú, es verdad, es el ideólogo de todo esto, el ideólogo del referéndum, ideólogo de los indultos, etcétera, etcétera. Ya ha apuntado la posibilidad de que muchas de las cosas que quedaron limpias como la patena, según Alfonso Guerra, ¿acordáis, no?, en el estatuto hace 10 años, si no recuerdo mal, en el estatuto, bueno, pues sean recuperadas para la negociación e introducidas, y probablemente formen parte de ese referéndum consultivo, ojo, que efectivamente, Antonio, lo carga el diablo,
Un pequeño paréntesis porque llega Tony con Laura Merlin.
Sí, además con un aviso, y con un notición. Este verano el aniversario del Leroy Merlin os va a resultar más refrescante que nunca, porque te puedes llevar ofertas tan increíbles como esta. A ver, aire acondicionado portátil Basic 3 Equation de 1.700 frigorías, compacto, manejable y con mando a distancia, por solo 199€. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo ha sido la lista que se ha dado a conocer Luis de la Fuente, nuestro seleccionador olímpico?
¿Qué tal estáis?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Por qué no va Ramos a la selección olímpica? Pues, incluso podría estar dispuesto.
Yo insisto, apuesto por lo que tenía claro desde hacía ya muchos meses, que es pues apostar por una generación de futbolistas excepcional.
Esta gente que lleva meses compitiendo va a una Eurocopa, acabar esa Eurocopa y sumarse a otra concentración para jugar unos Juegos Olímpicos en la otra. ¿No es triturarles un poco?
Bueno, es una importante exigencia.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¡Mamma mía, qué sabor! Ahora la cuña de queso curado italiano Selección Mundial de Día con un 25% de descuento por solo 1,87. Nueva calidad Día, confirmada.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79€.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana. y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola. ¿Qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, queridos, que ya sé qué vais a hacer esta tarde, porque vais a ver el partido, ¿verdad? No,
no
hay duda.
Tengas duda.
Por supuesto que sí. Oye, y además, y a los taurinos les recomiendo que no se pierdan el festejo de las ventas este domingo, que son dos toreros extremeños muy buenos, como Emilio de Justo y Ferrera, Antonio Ferrera, los que van a estar ahí mano a mano, disputándose la gloria.
Bueno, y por lo demás, ¿qué fin de semana os espera?
Nada, descansar y tranquilidad.
Mucho fútbol,
hace,
¿no?
hace mucha falta descansar.
Yo me tengo que vacunar, Pilar.
¿Cuándo te vacunas?
Hoy.
Yo también me vacuno hoy.
Y en el campo del Atleti también, que es lo único que, en fin.
Yo en el Hospital Santa Cristina.
Vaya, yo quería el Bernabéu, pero no me han dejado.
El Bernabéu no está para trotes ahora mismo.
No montes ningún número en naranjo en la vacunación.
No, me pongo una venda para no ver ese campo que le gusta tanto a la Navarro y nada, y tirar para adelante. Segunda dosis, así que perfecto.
Qué bien, ¿eh? Qué tranquilidad.
Y luego ya si le metemos 5 a Suiza, ese país equidistante y aburrido, mejor.
Oye, que no me he dado cuenta, que yo no voy a poder ver el partido, si me toca vacunarme.
A esa hora, justo a esa hora.
Sí, pues nada,
bueno, eso será muy bueno, Pilar, porque seguramente habrá muy poquita gente. Y en ese momento no habrá cola.
Además, la verdad que va rapidísimo todo, ¿eh? Claro, la primera vacuna me la puse, tardé 10 minutos, creo.
Lleva una radio, te pones ahí un pinganillo.
El transistor,
¿eh?
Pinganillo. Bueno, me imagino que en los centros de vacunación también estarán pendientes del partido. Guadalupe, gracias. Antonio, como siempre, un placer. Nicolás, buen
Igualmente,
fin de semana
Pilar.
Para los tres.
Buen fin de
semana. Naranjo,
fin
de semana. Para ti lo mismo.
Adiós,
buen fin de semana
Pilar,
para
abrazo,
todos. Vamos al Corte Inglés con Mariani.
Pues vámonos a las rebajas, porque ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en todo lo que necesites de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza. ¿Te vas de vacaciones? Pues hazlo pisando con estilo, con la selección de marcas de zapatos de mujer, hombres, sandalias y deportivos. Hay uno para todos los gustos y con un descuento de hasta el 50% que encanta a todos. Y si te vas de vacaciones a algún sitio con mar y piscina, tienen lista para ti una selección de marcas de baño con hasta un 30% de descuento. Por último, que no se te olvide un básico de las vacaciones. Lo mejor en lencería y corsetería con un descuento de hasta el 50%. Y para que duermas más a gusto que nadie, una selección de pijamas y camisones de Énfasis por solo 19,99 euros. Y con la tarifa plana del Corte Inglés Plus, te lo llevan en 2 horas o cuando tú quieras. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app. ¿Preparados?
Herrera en COPE.
Estar informado.